Dios les bendiga, hermanos.
Amén.
¿Me pueden escuchar bien? ¿Me subo un poquito más? ¿Está bien? Ok. Para mí es una alegría bien grande haber regresado a Puerto Rico. Y yo le digo, le decía a papi, a mami, a Jean-Marie, que lo más que yo extrañaba era mi familia, Jean-Marie y la iglesia. Eso era todo lo que yo extrañaba. Gracias al Señor, fuimos y vinimos. El batallón entero salió para allá y nadie le pasó nada. Fuimos a Irak, Afganistán, Jordania, Qatar, UAE, diferentes lugares que están bastante feitos por allá. Y el Señor nos protegió a todos nosotros, nos trajo de vuelta. Y eso, gloria al Señor por eso. Y me toca muy de cerca hoy, porque hoy vamos a estar aprendiendo de cuán fiel es el Señor. Y el Señor fue fiel con nosotros. Conmigo fue fiel, me trajo de vuelta sano y salvo para poder compartir con ustedes de nuevo. Pues hoy vamos a comenzar un estudio en esta unidad para vencer, viva más allá de sus circunstancias. Y vamos a tener un estudio hoy que se titula Venza la tentación. La traición, discúlpeme. Venza la traición. Y vamos a estar estudiando en Génesis 37 y Génesis 39. Si usted recuerda esa porción, se trata acerca de José. José, que según su hermano era el niño engreído, el nene de papi, el consentido. Vamos a estar hablando acerca de él. Y le doy gracias al Señor por la oportunidad que me permiten de poder impartir este estudio después de tanto tiempo. Ya van 10 meses y medio, casi 11 meses desde que me fui. Pero gracias al Señor porque me permiten esta oportunidad. Vamos a tener estos 6 estudios en las próximas 6 semanas, incluyendo hoy. Traición. Después vamos a hablar acerca de vencer la tentación, venza el ser olvidado, los tiempos difíciles, la amargura y la mentalidad mundana. Todos son temas un poquito tristones, un poquito pesados, pero el final siempre es un final feliz. Amén. El final de nuestra vida siempre va a ser un final feliz.
Amén.
Y aquí está el asunto que vamos a estar discutiendo. Y que quiero que recordemos a través de todo el estudio, lo vamos a ir repitiendo varias veces, Dios está obrando, aunque nosotros no estemos dándonos cuenta, aunque no sea obvio para nosotros. A nosotros podemos estar pensando en mil cosas, viendo mil cosas, y Dios está obrando aún detrás. Como cuando usted tiene su computadora, que tiene todos los background programs corriendo, usted está trabajando en internet, y tiene un montón de cosas corriendo atrás que usted no sabe ni que están ahí. Así está trabajando el Señor. Y está trabajando aunque usted no se dé cuenta. Y en esa nota quiero que cantemos un corito. Estemos todos de pie para empezar el día alegre. Invitar al Señor aquí con nosotros. Yo soy testigo del poder de Dios. Quiero que lo canten con gozo y con ánimo. ¿Usted es testigo del poder de Dios, hermano? ¿Usted ha visto la mano del Señor obrando en su vida? Gloria al Señor, pero vamos a cantarlo con gozo. Gloria a Dios. desamparará. En el estudio de hoy estaremos viendo que muchas personas en quien usted pone su confianza podrán fallarle en algún momento de su vida. Y usted puede que se sienta traicionado. En relaciones amorosas hay hombres que traicionan a su mujer, mujeres que traicionan a su hombre. Los políticos te venden promesas, villas y castillas, usted le da su voto y te traicionan. Había uno por ahí que dijo que iba a eliminar el 7% y lo eliminó. Lo eliminó, cumplió su promesa, pero le puso un poquito más. Y así están. También pasa con amigos. ¿Cómo estás, Gerardo? Bendición. También hay amigos y hermanos de la iglesia que se presentan de una manera con uno. Son los mejores, los más panitas, como dicen allí. Y cuando tú le das la espalda, como decían en Puerto Rico, te apuñalan la espalda. Hablan pestes de uno, hablan cosas malas, están contigo para sacarte información. En la familia, ¿cuántas personas no son familias bien unidas? Y cuando llegan asuntos de herencia, cuando llegan asuntos de pleitos legales, no importa la sangre, no importa el amor que se confesaban, traición, porque ellos quieren su parte. Y vamos a estar viendo un caso de ejemplo, del ejemplo de José. Si pueden ir allí a Génesis 37 para que lo tengan marcado ya, vamos a estar hablando de José. Si usted en algún momento piensa que usted la tuvo mala porque alguien lo traicionó, vamos a ver un ejemplo que lo va a hacer sentir un poquito mejor a usted. Si usted pensaba que qué mal la tuve yo, vamos a ver cómo la tuvo este ejemplo de la Biblia, José. Antes de pasar por esa porción, podemos ver un contexto. Usted conoce la historia de José, ¿verdad? José era el hijo de quién. ¿De quién? De Jacob. ¿Y Jacob era el hijo de quién? De Isaac, que era el hijo de quién. De Abraham. Esos eran los patriarcas del pueblo de los judíos, de los hebreos. Estaba Abraham, Isaac, su hijo de la promesa, Jacob, que era gemelo con quién. Con Esaú, y le robó la primogenitura. Estuvo un tiempo desaparecido porque su mamá lo mandó a casa de su tío a conseguir novia por allá. Y después regresa, hace las paces con su hermano, estabiliza y tiene un chorro de hijos. Y el menor se llamaba José. Pues para esos tiempos ustedes saben que eran nómadas, personas que vivían del ganado, de la tierra, y no estaban en un sitio todo el tiempo. ¿Por qué? Porque el ganado, en el caso el ganado es uno, las ovejas, los corderitos necesitaban comer grama. Y pues tienen que estar moviéndose de lugar en región para poder conseguir pastos frescos. Y los hermanos de José se pasaban velando los rebaños de su padre, Jacob. ¿Ustedes saben por qué José era el hijo favorito de Jacob? ¿Recuerdan por qué era? Jacob tenía dos esposas, ¿recuerdan los nombres? Raquel y Lea. ¿Y ustedes recuerdan la historia? ¿Por qué? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Que, cómo se llamaba el papá de Raquel y Lea? Labán. Y Jacob fue a donde Labán, que era su tío, y le dice, yo voy a trabajar, ¿cuántos años? 7 años. ¿Por quién? Por Raquel. Y el tiro no le salió bien. Yo no sé, porque la Biblia no es muy específica, pero de alguna forma, Labán, el día de la boda de Jacob, en vez de darle a Raquel, le dio a Lea. Y él dijo, yo no quiero a Lea la fea, yo quiero a Raquel. ¿Y trabajó cuánto? 7 años más por Raquel. Y como es típico en las historias bíblicas, Raquel no le daba hijos. Lea le dio hijos, Raquel no le daba hijos. Y el hijo favorito de él era un hijo. ¿De quién? De Raquel. Ese era José. Y los hermanos estaban un poquito molestos porque se le notaba a Jacob que José era su hijo favorito. Es tan evidente que Jacob le regaló a José una túnica de colores. Eso es mucho decir. Eso es como decir, vamos a ponerle un contexto de hoy en día, eso es como decir que yo tengo un hermano y papi me regala unos Skechers a mí y a mi hermano le regala unos Nike Jordan, unos Air Jordan. ¿Cuál es más caro? Los Jordan son más caros. A él le regalaron una túnica de colores. Los colores, para ponerle color a las vestidas en esos tiempos, era bien costoso. Porque poder cultivar y teñir todos esos vestidos era caro. No era como cualquier tela que usted ponía y la conseguía en Capri. Ese era un vestido de diseñador. Eso era una última cosa. Y los hermanos lo veían y estaban, ya tú sabes. Y para el colmo, José viene y le dice a sus hermanos: yo tuve un sueño. Y soñé que habían todas estas estrellas y estaba el sol y la luna y todos estaba inclinado hacia mí. Y también vi, ¿cómo se llaman las espigas de trigo? Y vi que estaban las dos, estaban todos postrándose ante mí. Imagínense cómo de molestos estarían los hermanos. Este se cree mejor que nosotros, es el favorito de papi y de mami. ¿Qué se cree este hombre? Buenos días, hermano. ¿Cómo está? Y así es, ellos estaban bien molestos. Así que ellos estuvieron en este día. ¿Cómo está, hermanito? También. Estuvieron un día allá en el rebaño, en las tierras lejanas, velando al rebaño de su padre. Y el padre le dice: mira, vete allá, vete a ver qué están haciendo ellos, que estén todos bien. Ustedes recuerdan esta porción. Ese es el contexto para que sepan lo que va a pasar. Y los hermanos ven que José se acerca. ¿Y qué habrán dicho? Ahí viene el soñador, ahí viene el mama's boy, por ahí viene. Y ya estaban tramando en su mente, lo vieron a la distancia. Imagínense un campo bien grande, con colinas, donde están apacentando el ganado. Y lo ven así de lejos, con su vestido, de su túnica de colores, se ve así, reluciente. Por ahí viene Joselito. Y estaban tramando un plan para deshacerse de él. Toma un momento para pensar cuánto odio tenía que haber en el corazón de esos hermanos para que vieran a su hermano y lo que planifiquen es deshacerse de él. Por mi mente no puede pasar. Yo amo mucho a mi hermana y jamás y nunca me pasaría eso por la mente. Así que imagine usted cuán fuerte tenía que ser la riña que había y la rivalidad para que ellos quisieran deshacerse de él. Y ustedes van a ver que ellos lo venden a unos mercaderes y el resto lo vamos a ver nosotros en la porción. Así que vamos a empezar a leer en Génesis 37, versículos 19 al 24. ¿Algún voluntario que me pudiera ayudar a leer esa porción? Hermana Angie, por favor, muchas gracias. Aquí hay un micrófono, ok.
Y dijeron el uno al otro: he aquí viene el soñador. Ahora pues, venid y matémosle, y echémosle en una cisterna, y diremos: alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo: no lo matemos. Y les dijo Rubén: no derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto, y no pongáis mano en él, por librarlo así de sus manos, para hacerlo volver a su padre. Sucedió, pues, que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron, y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua.
Gloria sea el nombre del Señor. Muchas gracias. Ya desde aquí podemos ver la mano del Señor operando en medio de las circunstancias adversas para José. José se crió en ese ambiente en el cual era el favorito de su padre, y no vamos a decir que él era el mejor, que era el mejor comportándose, no vamos a decir que quizás él no era echón, no vamos a decir que quizás él no tomaba ventaja del favoritismo que tenían con él. No vamos a tirarle la toalla a José y decir que era la persona más digna de imitar, ¿ok? El José que vamos a ver a través de toda la escritura es un José que usted quisiera emular, que yo quisiera emular. Pero la razón por la cual estos hermanos de él estuvieran tan molestos con él La Biblia no nos explica mucho, solamente que de su corazón salía envidia. Eso es principalmente lo que nos dice. Y cuando él venía, ellos se dijeron entre ellos, aquí viene ¿qué? El soñador, precisamente por el sueño o los sueños que yo le conté que él tuvo, en los cuales daba a insinuar que su padre, su madre y sus hermanos iban a inclinarse sobre él como si él fuera un rey. ¿Ok? Y lo primero que sale de su boca, vamos a matarlo. ¿Qué es lo primero que pasa por su mente cuando usted escucha esas palabras? Lo que pasa por mi mente es, están locos. Están locos, matar a su hermano. Con dificultad a uno le pasaría por la mente decir, vamos a matar a una persona que no sea familia, una persona que viola y mata a una persona, ese merece la muerte, dice uno. Con dificultad uno piensa eso, imagínate pensarlo de un hermano de uno. Vamos a matarlo y echarlo en una cisterna. ¿Todos saben lo que es una cisterna? Es como un pozo que se hacía en el desierto para recolectar agua y almacenarla. Vamos a tirarlo después que lo matemos en esa cisterna para que se pudra y se muera y nadie se dé cuenta. ¿Ok? Pero el plan era elaborado. Era, si vamos a las cortes de hoy, dirían que eso fue un crimen premeditado. Eso no fue de que, ups, se murió. Eso fue como la traición que le hizo Caín a Abel. Vente, vamos al campo. Y cuando estuvieron en el campo, se levantó sobre él y lo mató. Ese tipo de traición. Una traición como la que ellos ya tenían experimentado. Ustedes recuerdan que ellos tenían una hermana. ¿Recuerdan la hermana de él? De ellos. ¿Cómo se llamaba la hermana? Ella dice que la violó uno de los muchachos de otra tribu. De los... ¿Cómo se llamaban? Los ismaelitas. Ustedes saben que Ismael son los que son los árabes hoy en día, ¿ok? Esos son los que salieron de Abraham, tuvo a Isaac y a Ismael. Y Dios dijo que iba a ser una nación grande de Ismael. Y de ahí salen los árabes que conocemos hoy en día, que no dejan de estar en pelea con los palestinos. ¿Ok? Muy bien. Pues ellos mismos le dijeron, sí, cómo no, vamos a hacer una boda para que se case ese hombre, el príncipe, con la hermana de nosotros. Pero con una condición, que todo el mundo en esa tribu se circuncide. Cuando todo el mundo se circuncidó, que eso era una infección y le da fiebre por unos días, que estaban bien mal, no estaban en condición de hacer nada, se levantaron los hermanos de ella y los mataron a todos. Mataron todo lo que encontraron en ese lugar. Así de traicioneros eran. Sí, cómo no, circuncídense y se pueden casar con mi hermana. Y los mataron. Y aquí están meditando y conspirando en contra de José para otra de esas hazañas de ellos. Planificaron hasta la excusa que iban a poner. Cuando papi pregunte, ¿qué le vamos a decir? Pues alguna mala bestia lo devoró. Y veremos qué será de sus sueños. Era un crimen de pasión. Ellos estaban molestos con él porque papi lo quería más que a nosotros. Vamos a tramar en contra de él. Y cuando Rubén oyó eso, ¿quién era Rubén? El mayor, el hijo mayor de ellos. Cuando Rubén lo oyó, dice que lo libró de sus manos y dijo, no lo matemos, sino echarlo en esta cisterna que está en el desierto y no pongáis mano en él. Tíralo a la cisterna esa que está llena de agua para que se ahogue, para que lo hagas pasar un sustito. Y después el plan de él era dejarlo ahí, sacarlo cuando los hermanos no se dieran cuenta y llevarlo a su casa de nuevo. Pero sucedió que cuando José llegó a su hermano, le quitaron la túnica para poder tener una evidencia cuando regresaran al padre. Y dice que lo tomaron y lo echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía. Ese punto que está aquí, yo quiero que lo enfaticemos. Quizás no es muy relevante cuando uno lo lee, pero yo veo la mano del Señor obrando ahí. Dice que lo tiraron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía. No había en ella agua. Imagínense que usted, José, iba caminando con su flow, con su tuniquita, bien chévere, caminando por ahí. Papi me mandó a decirle algo a estos hermanos míos, los apestosos esos que están bregando con las ovejas. Llega allí y lo agarran por la túnica a los hermanos, se la quitan, lo dejan en ropas menores y lo empujan hacia una cisterna. La intención era ahogarlo, la intención era matarlo. Esas cisternas eran profundas. Pero ¿qué pasó? No había agua en la cisterna. En vez de ahogarse, ¿qué le pasó a José? Probablemente se dio una peladita, un moretón, un cantazo. No creo que se le haya roto un hueso ni nada, porque después dice que lo compraron para dárselo a Potifar, el jefe de la guardia, para que fuera su siervo en su casa. Estaba saludable. ¿Por qué digo que la mano de Dios estaba ahí? Porque pudo haber sido peor el escenario. Muchas personas dicen, Dios quería que esto pasara, que todas estas situaciones pasaran para que José pudiera librar a la tierra del hambre. Yo estoy de acuerdo y no estoy de acuerdo. Dios no quería que esto pasara, porque si Dios quería poner a José en el tope de Egipto para que hiciera lo que hiciera, no tenía que haber pasado por todo eso. Pudo haber sido el escenario diferente, pudieron haber invadido a su casa y se lo pudieron haber llevado de rehén y Dios lo hubiese subido a escalar, lo hubiese hecho escalar. O quizás tuvo un sueño, alguien le dio una revelación al emperador y mandó a llamar a José. Muchas alternativas pudieron haber sucedido para que pasara eso. Pero en medio de cualquier situación de tu vida, Dios va a lograr el fin que Él tiene para ti. Si Dios tiene un plan para ti en este día, no importa lo que pase en tu vida, siempre Dios va a vaciar la cisterna. Cuando te caigas en ese boquete, no te va a ahogar. El Señor te va a levantar y te va a buscar una forma para que tú llegues ahí. En ese momento, José lo menos que estaba pensando era en Dios. Habrá pensado en el cantazo que se dio. Habrá pensado en el atrevimiento de sus hermanos. ¿Quién sabe estaba acostumbrado? ¿Quién sabe sus hermanos lo bulleaban, como dicen en buen español? Quizás eran unos bullies los hermanos y cada rato lo empujaban. ¿Quién sabe si le daban cantazo? ¿Le mataban sus corderitos? Quizás estaba acostumbrado. Pero el Señor tuvo cuidado de él. Trayendo esto a un tiempo contemporáneo. ¿Usted ha tenido alguna persona en quien usted ha puesto su confianza y lo ha traicionado? Piensa en su mente. Si siente incómodo, no va a compartirlo con todo el mundo. Pero ejemplo, los que están en la escuela todavía o recuerdan esos momentos, le contaba a tu amiguito, ¡ay, ese muchacho que está allí me gusta! O esa muchacha que está allí me gusta. Y se enteraba la escuela entera porque usted se lo dijo a esa persona. Cuando estuvimos allí regresando de la movilización, un muchacho metió las patas, disculpen la expresión, pero regresando, nos quedaban 5 días para regresar a Puerto Rico, fuimos a una tienda, un exchange store, fuimos allí y el muchacho se fue arrestado, se lo llevaron arrestado, porque se robó unas gafas que costaban quizás $100. Estuvo toda la movilización guardando dinero, casado con 2 hijos, y ese día se decidió robar unas gafas en una base militar, con cámara en todos los lugares. Lo cogieron los policías militares, se lo llevaron esposado delante de unos cuantos de nosotros. Siendo un compañero mío y teniendo mi confianza, yo me quedé callado. Al lado mío estaba otro compañero que estuvo la movilización completa con nosotros en Jordania y consideramos que era nuestro amigo. Él se fue primero en un taxi para los cuartos y yo me quedé atrás, regresé en el segundo bonche. Cuando yo regreso al cuarto, el batallón entero, los 300 y pico soldados que estábamos allí, sabían que el muchacho se había robado una gafa. Una historia tan sensitiva que puede dañar su reputación. Se lo merecía, claro que se lo merecía. Pero una persona que es de confianza, que es un amigo que ha estado contigo casi un año completo, en una zona de combate, y en vez de tener la decencia, la discreción de no decirle a las personas lo que sucedió y manchar su nombre, llegó allí y regó el chisme. El muchacho llegó y ya todo el mundo sabía que se había robado las gafas. Tanto así que lo mofaban. Entraba al cuarto, ¡cierren los lockers! ¡Pónganle candado! Mofándolo. el mismo compañero que estuvo con él toda la movilización y se llamaba su amigo. Eso para mí es traición. El muchacho está bien, hizo eso, estuvo mal y quizás se merece algún castigo por eso, pero no de parte de un amigo, no de parte de una persona que dijo ser su hermano en tiempo de combate. ¿Qué otro ejemplo? ¿Qué otro ejemplo ustedes me pudieran dar de traición, momentos contemporáneos? ¿Alguno que usted quisiera compartir? ¿Alguien? Levantando la mano, ¿me puede dejar saber que quiere compartirlo? Hermano Pablo. Judas, sí. Correcto. Un poquito más contemporáneo que eso, exactamente. Hace, en vez de 3.000 y pico años, 2.000 años. Este, papi.
Ahí está, okay.
Sí.
Tratan de mancillar la reputación de una persona que está compitiendo contra él o contra ella, por esa misma posición.
Exactamente.
Una posición de liderazgo. A veces se da en la misma iglesia.
Uh-huh.
A veces las personas, por tratar de congraciarse con alguna persona en la posición de liderazgo dentro de la iglesia o una persona en particular dentro de la iglesia, procuran dañar la reputación de otros.
Uh-huh. Y el común denominador ahí, voy con usted, hermanita. El común denominador es la envidia, lo mismo que pasaba con los hermanos de José. Tenían envidia y buscaron la forma de hacerlo caer. Hermanita, claro que sí, así mismo es. Jacob y su madre traicionaron a Esaú, como dice la hermana. Fueron al cuarto y se hizo pasar, se puso que si lanita, pelo de cordero así por encima, de cabro, va allí, le prepara un azotado que se le hizo a la mamá y se lo come, lo traicionaron. Imagínate, estuvo molesto muchos años ese hombre, que 15, 16 años después, cuando terminó de pagar todo lo que, cuando regresaba y escuchó que venía el grupo de Saúl por ahí, estaba con miedo, se me olvidan las palabras ahora.
A Jesús mismo, el Judas lo traicionó.
Sí, lo que dijo el hermano Pablo. Amén.
También ellos sentían ese envío, porque siempre estaba contando los sueños que tenía. Es más, hasta los padres mismos
se molestaban.
El padre y la madre también decían: nosotros también tenemos que rendirle pleitesía a él. Pero,
exacto.
Sí, y pues, aunque él no era el hijo menor, el menor era Benjamín.
Sí, Benjamín.
Sí.
Pero por
pues, ellos tenían preferencia, y eso es lo que conlleva la preferencia. Cuando uno tiene preferencia con los hijos, uno tiene 5, 6 o 7 hijos, y saca uno aparte, eso trae muchos problemas.
Es cierto.
Y envidia de los demás.
Así mismo.
Gracias,
este, papi.
Sí, una de ellas es el interés personal también. La envidia es una cosa. Hay una noticia que no sé si va unos 2 meses aproximadamente, de unos muchachos que mataron a sus padres por poder cobrar una herencia, o por cobrar un seguro de vida. Eran 2 muchachos, creo que era ya adultos, ¿verdad? 20 y pico de años, 30 y pico de años, y mataron a sus padres. O sea que el móvil en todo esto es el interés particular y personal, y pues todos sabemos que la contestación a la pregunta del por qué es el mal que yace en el corazón del hombre que no teme a Dios.
Así mismo es. Así mismo. Y pensándolo así, en todos los casos que hemos visto, ninguna de esas personas obtuvo lo que deseaban. Porque en el caso de Judas mismo, a Judas le pagaron por ofrecer a Jesús, y después ese dinero que le sirvió. Estos hermanos de José lo traicionaron y les resultó bien para ellos. Tuvieron un dinero, pero estarían con ese cargo de conciencia toda su vida. ¿Qué más? Cuando estábamos hablando de las personas que pisotean a los compañeros de trabajo, se salen con las suyas, pero se le daña su reputación. Ya todo el mundo sabe que ese es el que pisotea a todo el mundo. es una persona amarga, nadie quiere estar con esa persona. Esos dos muchachos que mataron a sus padres por ganarse el seguro, lo más seguro le habrán ganado el seguro, pero habrán ido a la cárcel también. No les sale la jugada como la piensan. Y todo es porque dice la Biblia que el corazón es engañoso. El corazón es engañoso. Las pasiones de nuestro cuerpo, de nuestra mente, nos llevan a hacer cosas que hacen sentido en el momento, porque siente uno que está satisfaciendo una necesidad interna de venganza, una necesidad de ser superior, de estar mejor que las demás personas, de ser el rey, como dicen los mexicanos, sigo siendo el rey. Pero al final, dice la Biblia, mía es la venganza, dice Jehová. Y Jehová es celoso con sus cosas. Si la venganza es de Jehová y tú quieres tomar la venganza en tus manos, no te va a salir la jugada. Tienes que dejar eso en las manos del Señor, que Él es justo también en su venganza. Gloria sea el nombre del Señor. Y la traición que más me preocupa son las traiciones matrimoniales. Eso pasa mucho. Las personas ya no toman en serio los votos matrimoniales. Llegan al altar, dan sus votos, y mayormente los hombres, por lo menos se escucha más de los hombres que de las mujeres, los hombres siéndole infiel a las mujeres. Eso es traición. La mujer puso confianza en el hombre para que no los separaría hasta la muerte, para que serían fieles el uno al otro, que estarían amándose toda su vida, proveyendo para él, para ella, en las buenas y en las malas. Y de momento, yo no sé qué les pasa por la mente, porque yo aún no estoy casado, pero algún tipo de tentación pasará por sus mentes, ceden y las traicionan. Y todos sabemos, porque pasa, es común, el índice de divorcio en Puerto Rico es bien alto, por adulterio, por infidelidad, es bien alto. Y uno sabe cómo eso destruye a la familia. Yo tengo muchos compañeros que le pasaba eso, y ya los hijos no veían a sus padres igual, porque se sienten traicionados. No solamente la esposa, el hijo se siente traicionado. Mi padre me decía que me amaba, decía que amaba a mi familia, decía que amaba a mi madre, y después de enterarse de esa noticia, se siente traicionado. Yo lo que quiero es que vean algo más contemporáneo para que sientan algo similar a lo que sintió José en ese momento. Sientan ese dolor, esa amargura que tendría en su corazón en ese momento en que ellos lo trataron como si fuera una basura. Su padre lo tenía en una estima bien alta y sus hermanos en una estima bien bajita. Lo trataron como si fuera nada. Tanto así que lo echaron en la cisterna. Ellos diseñaron un complot. Y aquí estaba explicando los siquemitas, lo que yo estaba diciéndole ahorita, que mandaron a matar a todos ellos para vengar a su hermana porque la habían violado sexualmente. Y Rubén viene e intenta ayudarle en lo que él podía. ¿Okay? Vamos a la próxima porción para que adelantemos un poco este tema y podamos desarrollarlo mejor. 25 al 27, esos tres versículos. ¿Alguien que pudiera ser un voluntario? Muchas gracias, Jean-Marie. 25 al 27. Espera el micrófono para que pueda quedarse grabado.
Dice así: y se sentaron a comer pan, y alzando los ojos miraron, y he aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galaad, y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él.
Amén, muchas gracias. Ahí ya no era Rubén nada más el que tuvo un poquito de compasión. ¿Ahora fue quién? Judá. La pregunta que yo me hago como paréntesis, porque a mí me gusta tratar de vivir ese momento en mi mente, para tratar de entender mejor lo que estaba pasando. Me pregunto si el sentimiento de Judá y de Rubén era un sentimiento genuino, o era simplemente que por ser los líderes de ese grupo, los mayores, su padre le fuera a dar un un castigo a ellos por haber perdido a su hermano. Me gustaría pensar que Jehová estaba trabajando en sus corazones para ayudarlo a que no fueran tan fuertes con José, pero te hace pensar un poco. ¿Serían ellos genuinos? ¿Estarían realmente, tendrían un poquito de amor por su hermano? ¿Se habría dejado querer José a pesar de la envidia que le tuvieron? Eso nos puede, esas especulaciones nos sirven simplemente para poder debatir y entender un poquito mejor las posibilidades, pero allá de eso, más allá de eso, no hacen más. Se sentaron a comer como si nada. José tirado en la cisterna allá abajo y ellos, ay, tengo hambre, vamos a comer. Tan tranquilos estaban. Se sentaron y comieron pan. Y así como alzaron los ojos y vieron a José caminando con su túnica, así alzaron los ojos y vieron a los ismaelitas que venían. Y en sus camellos traían, ¿qué? Aromas, bálsamo y mirra. ¿A qué le suena eso? ¿Perdón? A los magos de Oriente. En la historia de Jesucristo cuando nace, llegan los magos de Oriente, que no eran tres, ni eran magos, eran reyes de Oriente. Perdóname, magos. Sabios, esa es la palabra. Sino que significa sabio. No eran ni reyes ni magos, eran sabios, astrólogos probablemente. Miraban los cielos y como hacía Walter Mercado, y mucho amor, eso es lo que hacían. A eso se parece, venían con aromas, bálsamos, mirra. Eso pinta un escenario un poquito, también un poquito como de muerte. Como esas cosas se utilizaban para embalsamar a los muertos, para darle un aromita, para que durara un tiempo el cuerpo en lo que se descomponía. Si la cosa se hubiese dado de otra manera y José hubiese muerto, estaba perfecta la coincidencia. Llegaban ellos con eso, le compraban eso, lo embalsamaban y lo metían en una tumba sin que el país se enterara. ¿Ok? Pero dice aquí que Judá dijo a sus hermanos, ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Estaba comiendo y los vio a ellos con esas especias, recordó que querían matar a José y empezó a pensar, venid y no lo mates, solamente véndelo. No lo mates, véndelo. Y no sea nuestra mano sobre él. Por eso yo digo que si ellos hubiesen tenido un sentimiento genuino de amor por su hermano, ni lo hubiesen matado, ni lo hubiesen vendido. Lo que muestra aquí es el miedo y la superstición que tenían ellos. Ellos pensaban que iban a tener una mala vida en el futuro. Digo superstición no como algo que no fuera a suceder. Superstición como un punto de vista de temor a lo que vaya a pasar. Pero era un temor fundamentado en la realidad. Dios castiga a las personas que hacen las cosas mal. Pero dice, no sea nuestra mano sobre él. Pues porque es nuestro hermano, nuestra propia carne, y ellos le hicieron caso. Pero si usted puede leer entre líneas, se ve que ellos tenían un poquito de miedo de que les fuera a pasar algo por matar a su hermano. Porque si no tuvieran miedo, ni lo hubiesen matado, ni lo hubiesen vendido. Vamos a venderlo. Y lo venden a los ismaelitas. Usted nunca ha sentido en su corazón vender a un hermano de usted, ¿verdad? Yo espero que no. Sí. Le querían sacar una ganancia. Y yo creo que ustedes ven las similitudes aquí, porque muchos comentaristas dicen que la figura de José es una figura que muestra muchas características similares a la figura de Jesucristo. ¿Ok? Y ya puedes ver que fue traicionado y fue vendido. Las dos cosas. Traicionado y vendido. Y como Judas, idéntico, Judas pasó lo mismo. Judas dijo, yo no quiero que muera. Yo lo quiero entregar. Para que lo saquen ya de ser rabín y no esté regando esto, porque él nos prometió a nosotros que él era el Mesías, que él iba a venir a establecer su reino en el mundo, y él era de estas personas que él pensaba literalmente que Jesús vino aquí a establecer su reino y a sacar a los romanos de donde estaban ellos, esa invasión romana, a desaparecerlo. Pero como Jesús estaba hablando del reino de los cielos, está entre nosotros y está en nuestros corazones, pues a él no le gustó eso. Y se robó los chavos del tesorería y le pidió chavos a los sacerdotes a los escribas, a los fariseos, para poder vender a Jesús. Y cuando Jesús muere, cae en una depresión porque él no quería que Jesús muriera. Y los hermanos de José quizás no querían que él se muriera tampoco. En un momento algunos de ellos habrán agitado y dicho, válgame Dios, vamos a matar a este ya. Pero se arrepintieron y dijeron, vamos a venderlo. Lo mismito, el mismo paralelo. Tengo una preguntita aquí que había visto que me gustó. Nosotros somos bien criticones. Los boricuas, porque yo soy boricua, puedo hablar de eso. Los boricuas, por general, nos gusta hablar de las demás personas y buscar las faltas en las personas, por más faltas que tengamos nosotros. ¡Ay, ese gobernador, que tal cosa, tal cosa, tal cosa! Si usted fuera gobernador, ¿haría lo mismo? No me conteste la pregunta, por favor. ¿Cómo? ¡Ay, que ese hombre no sabe guiar y cuando usted va al mall coge dos parking! Y nos gusta hablar de las demás personas. Nos gusta buscar las deficiencias. Ay, ese traje, mira ese escote. Ay, mira esos tacos, tiene las uñas de los pies, no se las pintó. Ay, mira, esa corbata, David la tiene, le llega a la hebilla, tiene que tener más alta. Y así, seguimos criticando a las personas y nos gusta, no sé. No es que nos gusta, pero nos entretiene, como dicen. No nos gusta, pero nos entretiene. Y los hermanos de José no era la excepción. Se juntaron muchos de ellos, todos ellos, y estaban buscándole todas las faltas a José. Todas, y una detrás de la otra. ¿Cuál es el problema con eso? Cuando tú buscas las faltas de las personas y te acostumbras a eso, ¿cuál te piensas que es el problema? No ves las cosas buenas que tiene la gente. Y yo estoy segurísimo que la gente, por lo general, tiene más cosas buenas que cosas malas. Por ejemplo, también nos gusta criticarnos a nosotros mismos y cogernos pena. Yo tengo un tío, que decía, si tú supieras, llegaba a casa y decía, si tú supieras lo que me ha pasado, que si iba por ahí, sí, que yo vivo debajo de una nube negra, y que yo iba por ahí, se me explotó la goma del carro, y que si yo hacía esto y aquello y lo otro. Cuando tú piensas en las cosas negativas de tu vida, dejas de ver las bendiciones que tienes. Yo intenté, y me ha funcionado, en vez de ver las cosas negativas que pasan, porque no me gustan, verlas como algo positivo. Por ejemplo, la cisterna vacía. Si hubiese estado llena y José no sabía nadar con esa túnica ahí, ¿qué le hubiese pasado? So, la peladita que se dio en el brazo fue mejor que se hubiese llevado, ¿verdad? Cuando se te explota una goma, ¿cómo usted sabe que no está en el divino plan del Señor que al usted explotarse la goma se salvó de un accidente catastrófico en el cual hubiese muerto? Piénselo así. ¿Usted ha pensado en eso? Le dio un catarro, ay, ay, no se me quita el catarro. Y puede tener algo peor. Lo despidieron del trabajo. ¿Puede haber algo peor que eso? ¿Puede haber algo peor que eso? Es incómodo, pero puede haber algo peor que eso. Exactamente. El punto que quiero enfatizar aquí es que el negativismo de las personas le da alimento al corazón para que usted haga cosas de las que se va a arrepentir en el futuro. En la negatividad de tu corazón va a hacer que tú hagas cosas de las que te arrepentirás en el futuro. Dice la Biblia en el Salmo 1, que es mi salmo favorito, que en la ley de Jehová es bienaventurado el hombre que en la ley de Jehová medita de día y de noche, y en su ley está su delicia. Dice que será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace, dice, prosperará. Y da la otra parte de la moneda, dice, no así los malos, que son como el tamo, como una hierbita, que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá, dice la Biblia. Todo lo que es negativo y está surgiendo del pecado va a terminar en muerte. Pero todo lo que tú cultives para Cristo Jesús va a redundar en ganancia, en vida eterna, en bendiciones. ¿Cuántos creen eso? ¿En qué iba a resultar, hermano? Voy con usted ahora. ¿En qué iba a resultar esta acción que estaban haciendo los hermanos de José para sus propias vidas? En cosas malas. en cosas malas, porque su padre iba a caer en una depresión terrible. Su padre ya no iba a confiar en ellos. Ellos iban a estar con ese remordimiento todas sus vidas, de ser jóvenes, ignorantes, llegar a tu adultez y pensar en lo que tú hiciste en ese momento, que todavía tiene repercusiones hasta el día de hoy, y tú ver a tu padre, que está en una depresión de la cual no sale, por ese accidente que pasó. Son cosas negativas que pasaron. Hermano, ¿usted tiene un comentario? Oh, ok, gracias, hermano. Sin embargo, cuando tú haces una acción que sale como un fruto de un corazón que está en sintonía y en comunión con el Señor, todas esas cosas van a redundar en cosas buenas. Por ejemplo, vemos la vida del apóstol Pablo. ¿Cuántas cosas no hizo el apóstol Pablo que surgieron de un corazón desprendido? El apóstol Pablo dejó su vida entera y su carrera, que tenía un buen futuro con los fariseos, y se fue a predicar a Cristo Jesús. A él lo bofetearon, a él lo escupieron, a él lo apedrearon hasta la muerte, y aparentemente Jesús lo resucitó. Él naufragó, lo picó una víbora y siguió por ahí. Dio su vida, literalmente su vida, por el Evangelio, y todo resultó en bendición. ¿Por qué? Quizás no para él, en su mente, como Juan el Bautista, estuvo preso, lo decapitaron, pero en bendición, porque ellos no estaban mirando las cosas de este mundo. Decía Pablo mismo, poner las miras en las cosas de arriba, donde está quién, donde está Jesús sentado a la diestra de Dios, allá, mi mira está puesta en Cristo Jesús después de la muerte. Decía él, para mí el vivir es Cristo, y el morir, ganancia. Por eso no me decido si me quiero quedar aquí para ir a verlo a ustedes, decía, a los filipenses, o morirme, que es mejor para mí. ¿Qué mentalidad cuando nosotros aquí en el mundo no queremos morir porque le tenemos miedo a la muerte? La mayor parte de las personas dicen, ay, yo no quiero morir. Y por más cristianos que sean, muchas personas todavía tienen ese temor a la muerte. Pero él decía, no, yo quiero, yo preferiría morir porque voy para el cielo. Los hermanos de José, no, estaban carcomiéndose con todos estos pensamientos negativos. Yo creo que usted haga una introspección para adentro. Una introspección y piense en esas cosas. Yo sé que esto es un estudio, pero hay que aprovechar el momento. Piensa en esas cosas de tu corazón que no están bien. Esas maquinaciones, esas conspiraciones internas que tienes, que a Dios no le agradan. Quizás tienes un padre con el que no has hablado. Quizás tienes unos hijos con los cuales no has hablado por mucho tiempo. Quizás estás molesto con una persona, con un amigo, te sientes traicionado. Yo solamente te digo lo que el Señor dice. Las cosas que salen de pecado no terminan en nada bueno. Ahora, vamos a ver más adelante en el versículo 30, en el capítulo 39, y más adelante en los próximos estudios, cuál fue la actitud de José. Y esa es la actitud que tenemos que murar nosotros. En vez de carcomernos y hacernos daño a nosotros mismos por las situaciones que pasan, poner al Señor primero. Jesucristo dijo que si tú estabas cansado y cargado, ¿ustedes están cansados y cargados? Dijo que dejes tu carga sobre Él. Y dijo también que seas manso y humilde como Él. Que aprendas de Él, aprendes de mí, que soy manso y humilde. ¿De qué? De corazón. Y Jesucristo dice, si estás cansado y cargado, dejes tus cargas sobre Él. ¿Por qué? Porque su yugo es fácil y ligera su carga. El Señor es todopoderoso. ¿Usted cree eso, que el Señor es todopoderoso? ¿Usted cree que el Señor creó el cielo y la tierra con su palabra? ¿Usted cree que el Señor resucitó a los muertos con su palabra? ¿Que el Señor sacó afuera a los demonios con su palabra? ¿Que el Señor sanó a los enfermos con su palabra? ¿Y que el Señor va a traer el fin de este mundo con su palabra? Esta es su palabra, hermano. Y lo que te enseña todos los días, usted lee aquí, en este libro, es su palabra. El Señor calmó la tempestad con su palabra, le dijo al viento, basta, y le dijo al mar, tranquilízate. Y pasó. Esa palabra, esta palabra que está aquí, hermano, la palabra poderosa del Señor. Y lo que estamos aprendiendo en esta mañana tiene poder. Y yo quiero que nosotros creamos eso y lo internalicemos. La enseñanza que vemos hoy y que el Señor quiere impartirnos a través de la vida de José es una palabra que tiene poder en nuestras vidas. ¿Cuántos creen eso? Yo estuve un tiempo en que yo venía a la iglesia y me acostumbré a la iglesia. Me acostumbré al vocabulario de la iglesia, al olor de la gente de la iglesia, a los amén y los aleluya en la iglesia, a los bancos en la iglesia, al abanico dándome en la cara en la iglesia, a la persona al frente hablando en la iglesia. Me acostumbré y ya era una rutina. Me acostumbré a la palabra, me aprendí a los versículos de memoria, sabía muchos. Me acostumbré y la palabra de Dios perdió poder en mi vida. Pero hay un momento en la vida en que uno tiene que volver a ese momento en el que uno creyó en Cristo Jesús, en lo que todo era nuevo para uno, en lo que uno se asombraba por las cosas maravillosas que hacía el Señor, y dejarle acostumbrarse. Porque cada día que sale el sol en la mañana es un día más nuevo de misericordia del Señor. Dice la Biblia que la misericordia del Señor es nueva cada día. Pero nosotros vemos el sol salir todas las mañanas y olvidamos eso. Nos levantamos y comemos el desayuno, y si no queremos no lo comemos, no porque nos haga falta, sino porque no nos da la gana de comerlo. Y olvidamos que esa comida está ahí, que nacimos en Puerto Rico y no nacimos en Siria, donde están las personas siendo bombardeadas ahora inocentemente, que están desterrados y yendo a Jordania, a Palestina, buscando refugio. Nacimos en este país tan bendecido que por más taxis, tanta gente que tengan dos dedos de frente nada más dirigiendo nuestro gobierno, vivimos en bendición, hermano. No olvide eso nunca. Dijimos al principio que Dios está obrando aún cuando nosotros no nos damos cuenta, porque el ser humano se fija en las cosas negativas. El ser humano, como los hermanos de José, escucharon los sueños y en vez de pensar y ser tocados por el Espíritu Santo, este sueño que tiene ese muchacho, ¿qué significa? Lo vieron por la parte negativa. Él es un echón, él es un muchacho que lo que quiere es ser mejor que nosotros. Es el engreído de papi. Miramos las cosas negativas. Comemos por la mañana y no decimos, gracias Señor por esta comida. Ay, de nuevo cereal. Ay, este huevo quedó soso. Ay, esta galleta está monga. Ay, la tostadora me quemó el pan. ¿Cierto o no es cierto? Ay, se fue el agua. Gloria a Dios que tiene agua y se fue. ¡Ay, se fue la luz eléctrica! ¡Gloria a Dios que tiene electricidad! De vez en cuando. ¡Ay, que me tengo un dolorcito aquí! ¡Gracias a Dios que tiene eso donde tiene el dolor! ¡Amén! Enfocamos las cosas negativas y negativas y negativas. Y eso nos va a llevar a una vida que no va a ser nada de plena. Y Cristo Jesús, si nos prometió algo, fue vida en plenitud, en abundancia. Dios nos prometió eso a nosotros. Y un punto más que quiero hacer antes de pasar a la próxima porción es que cuando tú tienes un problema con alguien y no lo has resuelto y sigue carcomiendo dentro de ti y sigues pensando en eso y dándole, gastando energía en ese asunto, te estás haciendo más daño a ti de lo que tú piensas que le estás haciendo a la persona. Vamos a tomar un ejemplo. Digamos que el hermano Pablo, yo vine un día y dije algo indebido y me llamó la atención y yo me molesté porque no me gusta que me llame la atención. Un ejemplo. Disculpen. Y de ese momento adelante yo estoy enchismado porque el hermano Pablo me llamó la atención. Con todo el amor que probablemente lo haría, yo estaría enchismado. Y le paso por el lado al hermano Pablo y con cara dura. Y Pablo ni cuenta se da porque para él es algo normal. Mira, le llamé la atención porque hizo eso. Y yo por dentro, oye, con esta lucha adentro, yo visualizándome cosas en mi mente, gastando energía. Y el hermano Pablo, sin enterarse, tranquilo. Y yo por dentro, y tú escuchas un trueno y relámpago dentro de mi mente, y entonces el hermano Pablo tiene un violincito en la mente, una orquesta tocando, y yo aquí carcomiéndome. Gasto energía, gasto tiempo, gasto bendiciones, cuando la otra persona ni se ha enterado de lo que ha pasado. Las cosas se comunican, por eso el Señor quiere que nosotros vayamos en oración a Él todos los días. Si usted piensa que la galleta está monga, vaya en oración y el Señor lo va a redarguir. Te va a decir, hijo mío, tú tienes galletas, hay gente en Haití haciendo tortas de barro. Amén. Tú vas donde el Señor y dices, Señor, ¿qué calor hace aquí? Recuerda, aquí hace calor, pero en Kuwait hay unos soldados con uniforme y full battle radar y una arma en peligro todo el día, cogiendo calor de 120 grados deshidratados, que caminan por las calles y se derriten las suelas de las botas. No miento. Y el Señor te va a redarguir en el corazón. Hay que comunicar las cosas. En vez de dejárselas por dentro, hay que comunicárselas al Señor. Amén. Y si los hermanos de José hubiesen hecho eso, la historia hubiese sido bien diferente. Al final quizás tendría el mismo propósito, pero hubiese sido diferente toda esa transición. Y la última porción que vamos a ver, discúlpame. Discúlpame.
Sí, acerca de ese pasaje pasado. Donde, sí, donde habla de los ismaelitas. Los hermanos de José pensaban en su mente que se le vendían a los ismaelitas y se iban a llevar al esclavo y que él se iba a morir porque él no iba a aguantar, no iba a soportar estar como esclavo, ¿verdad? Y no sabía, ¿verdad? A lo mismo, yo creo que el mismo José tampoco sabía los planes que tenía el Señor con él, porque después que lo llevan a Egipto y es vendido a Potifar lo tuvo en su casa, ¿verdad? Y después de ahí pasó a la mazmorra, lo metieron preso. Y de ahí él salió como un gobernador, porque el faraón lo puso en un alto puesto. Y el millón y millones y millones de personas que se salvaron porque él interpretó ese sueño de la hambruna que iba a venir y le advirtió al faraón, y el faraón cogió todo eso sueños, lo que él le dijo, y le dijo, vamos a hacer lo que tú dices. Y fueron de toda esa comarca ahí, de todo ese sitio, iban gente a comprarle trigo. Si no hubiera sido así, hasta los mismos hermanos de José llegaron a ir a comprar, porque el hambruna era demasiado de fuerte. Y sin embargo, yo veo ahí que aunque José no sabía que el Señor lo estaba usando y que el Señor nunca lo había abandonado, estaba con él siempre.
Amén. Muchas gracias, hermano. Sí, mismo es. Dios está trabajando en el background, pero tú no te des cuenta. Tienes que sentarte a orar, darle un right click al taskbar en el computador y chequear el task manager, y va a ver todo lo que hay allá atrás corriendo, que tú ni sabes que está corriendo allá atrás. Así está operando el Señor, el Espíritu Santo, en lo oculto de nuestra vida. El Señor está cuidando de ti. Está velando todo, hermano. Esto no es superstición ni es personal lindo. Pero de cada uno de sus hijos el Señor está cuidando. Como si fuera unos pollos en las alas de su madre. Todo lo que está pasando en tu vida, que usted aquí sentado hoy, escuchando estas palabras específicas, en este momento específico, con las situaciones específicas que están pasando en tu vida, eso todo el Señor lo tenía planificado. Amén. Aunque tú pienses que hayas venido a la iglesia hoy por cumplir, aunque pienses que viniste a la iglesia por rutina, aunque viniste a la iglesia a escuchar más de las cosas que ya tú conoces, el Señor te puede tener una palabra diferente y un enfoque diferente en una porción que ya tú has leído múltiples veces a través de tu vida. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Y estos dos versículos, me gustaría que alguien me ayudara a leerlos. Abuela Úrsula, por favor. El que alzó la mano fue el nene. Yo pensaba que era abuela. Alzó la mano él. ¿Él sabe leer? En silencio. Adriancito.
Capítulo 39, versículos 1 al 2.
Amén.
Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo, el egipcio.
Amén, muchas gracias. Yo me lo imagino, cuando los ismaelitas llegaron, pusieron su kiosquito, pusieron la mirra, el bálsamo, toda esa cosa, y pusieron al lado a José, sin su túnica. Recuerden que la túnica se la quitaron los hermanos, lo pusieron allí, en trapo, para que la gente lo viera y venderlo. Así de sencillo. Y llega Potifar, y están caros los soldados por ahí, déjame comprarme, estaba en especial, y se llevaron a José. No lo pienses así, que fue que Potifar lo compró a él para que fuera el mayordomo de su casa. Él lo compró, él era el jefe de la guardia, como un esclavo para su casa. Para eso se compraban las personas de ese tiempo. Y dice ahí que fue llevado a Egipto, el oficial del faraón, Potifar, lo compra de los ismaritas que se lo llevaron allí. Pero el versículo 2 es más importante. El versículo 2 dice, mas Jehová estaba con José. Mas Jehová estaba con José. Quita el nombre de José y ponga su nombre ahí. Mas Jehová estaba con Angie Riollano. Mas Jehová estaba con Lupe. Mas Jehová estaba con Lisa. Mas Jehová estaba con Geraldo. Jehová está con usted, hermano. Y dice la Biblia que está contigo como poderoso gigante. Como poderoso gigante. Jehová es el gigante de los gigantes. El rey de reyes. El señor de señores. Nadie como Jehová. Nadie. Y Jehová está con usted. Y dice la Biblia más, en el Nuevo Testamento dice que Jehová está en usted. Porque Jesucristo se fue y dijo, es necesario que yo me vaya para que venga el Consolador. El Paráclito, el que camina a tu lado, que está dentro de ti. El Espíritu Santo, ese poder de Dios, ese Jehová, está dentro de ti. Las personas de antes no sentían esto que sentimos nosotros, hermano. Visualízalo así. Usted, hoy en día, es el niño engreído de Jehová. Jehová no vivía dentro de las personas en los tiempos antiguos. Dice que el Espíritu Santo se posaba sobre las personas en un momento específico. E inspiraba a las personas. Y después se iba. Pero después que Jesucristo vino, dice que las tablas de la ley fueron escritas en nuestros corazones. Y Jehová vino a vivir en nuestro corazón. Y Pablo dice que nosotros somos templos del Espíritu Santo. Ya el templo no es este lugar, hermano. No venimos a este lugar porque Cristo está aquí. Venimos aquí para que Cristo esté aquí, hermano. Porque dice que donde hayan dos o más reunidos en el nombre de Jehová, ahí está Jehová. Jehová se pasea en medio de la congregación. Y eso es importante, volver a esa mentalidad de entender y dejar la rutina. Cuando te echen la pasta de dientes en la mañana, acordarte que te estás limpiando los dientes. A mí me ha pasado que yo paso el día y no recuerdo si me cepillé los dientes por la mañana. Tengo que hacer un breath check. Sí, me los cepillé. Porque es costumbre. Y no quiero decir que tú vengas a la iglesia y te olvides si fuiste a la iglesia. No creo que pase, porque son un par de horas que uno está aquí en el día. Pero puede que ni recuerdes lo que dieron hace tres predicaciones. ¿Quién aquí me puede decir de qué el pastor predicó hace dos semanas? En Lucas 11. Hace tres semanas. Que no sea papi. Se vuelve rutinario. No quiero decirlo para que se sientan mal, hermano. Yo no recuerdo lo que él predicó hace tres semanas. No se sientan mal. Yo no estaba aquí hace tres semanas. Pero son cosas rutinarias. Y tenemos que volver a ese momento en el que uno dice, esto es en serio, esto es en serio. Dice la Biblia en Hebreos, y quiero recalcar esto porque no es un problema moderno, es un problema que ha existido siempre. Pablo decía, vamos a buscarlo allí, Hebreos 10, si no me equivoco. Hebreos 10, dame un segundito. Creo que es el 10. Sí. Dice aquí el Hebreos 10, 25. Hebreos 10, 25. ¿Estamos allí? Dice, el 24 podemos leerlo también. Es más, el 23 también. Del 23 en adelante. Dice, mantengámonos firmes sin qué, sin fluctuar. Dice, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Después dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos. Y tanto más, esta es la parte importante, cuando veis que aquel día se acerca. Y hay otras porciones que no la voy a buscar ahora, pero hay otras porciones que dicen que hay personas que ya piensan que Dios está tardando mucho. Creo que está en Pedro, si no me equivoco. Que Dios está tardando mucho y que no llega. Pero ¿sabes qué? Que Dios está tardándose, o en Santiago o en Pedro, no recuerdo ahora. Segundo de Pedro. Que Dios está tardando mucho y eso quiere decir que no viene. Pero dice la Biblia que no es que se está tardando. Es que Dios es misericordioso. Creo que es capítulo 3, ¿verdad? Pedro 3:9 dice, el Señor no retarda su promesa como algunos tienen por tardanza, dice, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Cuántos aquí están esperando la venida de Jesucristo? Amén. ¿Cuántos están conscientes todos los días de que nuestro Señor Jesucristo regresará? Yo peco de eso, hermano. Yo no puedo decir que todos los días estoy consciente de eso. Y es shame on me. Es mala mía. Se supone que lo esté. Porque esa es la razón por la cual el cristiano está aquí. Yo recuerdo cuando yo me convertí, yo me preguntaba, ¿y por qué si Jesucristo dijo que viene ya por nosotros, no acaba de venir? Y yo me preguntaba, ¿pero por qué si eso pasó hace 2000 años y Jesucristo dijo que Él regresaría antes de que el más viejo de ellos muriera, antes de que Juan muriera? Decía, yo iba a regresar antes de que este se muera. Después puedo buscar la porción si quieren verla. Porque Él no acaba de llegar. Y dice la Biblia aquí que Él es misericordioso. Porque Cristo no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y estamos aquí porque las piedras no hablan. Estamos aquí porque los ángeles, si vienen a predicar a la gente no le va a hacer caso. Porque ha pasado en porciones antiguas de la Biblia. La gente no le hacía caso. Estamos aquí porque Jesucristo quiere que nosotros demostremos la transformación que ha ocurrido en nuestras vidas y seamos de ejemplo al mundo para que esa gente de la que Dios está teniendo misericordia puedan salvarse. Amén. Así que en vez de perdernos y despaciarnos y pensar que Cristo no viene, vamos a pensar todos los días que está siendo misericordioso y que está aquí entre nosotros preparando un pueblo poderoso. Y yo he escuchado a muchas personas, tenía un compañero con el que yo le comentaba a Jean-Marie, que un compañero que es sargento ahora, cuando era especialista, estábamos trabajando, salíamos del turno y nos íbamos, metíamos en un cuarto a leer la Biblia. Y entonces, él me decía, ay, pero explica tú la porción porque yo no sé de eso. Y me sentaba con él, leíamos la Biblia, pasaje y lo explicábamos. Explícalo tú porque yo no sé explicar. Y yo le decía, si tú tienes en tu corazón deseo de explicar la Biblia, pídeselo al Señor y el Señor te va a dar la capacidad de hacerlo. Y él decía, pues es que yo no se me hace fácil explicar las cosas, como que la entiendo en mi mente, pero no se me hace fácil. Y yo le decía, ¿sabes qué? A los discípulos de Jesús, que no tienen escuela, se les hacía difícil también. Pero dicen que ellos iban a los lugares y hablaban con un denuedo, con una elegancia, sonaban inteligentes y las personas lo escuchaban. ¿Porque ellos eran inteligentes? Negativo. Sonaban así porque el Espíritu Santo es el que habla a través de usted. Usted es un instrumento en las manos del Señor. Barro en manos del alfarero. Pero si ya el barro no piensa que puede ser un vaso lindo, no va a ser un vaso lindo. Tú puedes ser tan grande instrumento para el Señor como tú se lo permitas a Dios. Porque Jehová es un caballero, como dice las personas por ahí. Jehová no te obliga a hacer nada. Él te dio la salvación y tú vas para el cielo. Pero Él quiere que tú te dejes usar. Él quiere que tú seas un vaso lindo, precioso, para la gloria y honra del Señor. Amén. Muy bien. Así que ponga su nombre ahí, más Jehová está y ponga su nombre. Y será varón próspero. Ahora, no confunda eso con la prosperidad de la que habla la gente por ahí. José no andaba con un Mercedes-Benz. José no tenía un Rolex para todas las ocasiones especiales. José no tenía una cuenta de banco virada de lado. Y José no era la persona más popular del grupo. Evidentemente, nada de eso. Lo vendió como esclavo, los hermanos no lo querían, estaba allí vendido por los ismaelitas, y sabe Dios cuán, lo barato que lo habrán vendido, en especial. Evidentemente, esa no es la definición de prosperidad bajo el término de hoy en día. Así que entienda, próspero significa que lo que haces se cumple. Lo que hace, crece. Lo que tú haces, como dice la Biblia, la palabra del Señor no volverá atrás vacía, sino que dará al 30, al 60 y al 100. Eso es prosperidad. Cuando el Señor está contigo, las cosas que tú emprendes para su nombre se cumplirán. Para su nombre, para Él. Amén. Y estaba en la casa de su amo, el egipcio. Gloria sea el nombre del Señor. ¿Estamos bien, hermano? Pues mira, la aplicación es para esto, ya se lo está haciendo un tablecito. Todos, o yo me atrevería a decir la mayoría de nosotros, probablemente todos, hemos pasado por algún tipo de traición en nuestra vida. ¿Quiénes han votado aquí por gobernadores? Los mayores. Los gobernadores, perdóname si usted está afiliado a algún partido, pero los gobernadores le han mentido. Los gobernadores los han traicionado. Los representantes los han traicionado. Aunque usted no piense que lo ha hecho porque tenía una razón de hacerlo, usted votó por ellos por una razón y muchas veces no lo cumplen. Amén. Quizá un amigo que usted tuvo en algún momento lo traicionó. Quizá alguna relación amorosa traicionaron. Lo que sea. En algún momento nosotros hemos sentido que alguien nos ha herido de alguna manera. Buenos días. Alguien nos ha herido de alguna manera. Pero si usted lee la historia de José, quizás se siente un poquito mejor. Y esto es como que uno lo mira y dice como que, obvio, la persona que te traiciona es una persona en quien tú confías. Porque si tú no confías en la persona, no hay razón por la cual te está traicionando, no es una traición. ¿Ok? Pero no tenemos por qué sentirnos derrotados. Hemos aprendido hoy, porque aunque tenga grandes consecuencias, Dios está obrando detrás de esa situación. Gracias a Dios porque Él nunca nos traiciona. Dios nunca te traiciona, hermano. Personas en este mundo vendrán, se irán, regresarán y seguirán viniendo que te van a traicionar. Pero Jehová nunca te va a traicionar. Jehová te prometió una vida eterna en los cielos y en su gloria. Y Él no te va a traicionar. Jehová te prometió prosperidad en sus caminos. Él no te va a traicionar. Jehová te prometió que Él te iba a dar paz en medio de la tempestad. ¿Usted ha sentido esa paz? Cuando usted está en medio de la tempestad, usted ha clamado al Señor y ha sentido esa paz. ¿Ha sentido como que está en el ojo del huracán? Gloria a Dios. Él no te traiciona. Dios es fiel a su palabra y es fiel a su hijo. Amén. Y al ver la vida de José vemos un ejemplo de cómo se supera la traición. Todavía no hemos visto el desenlace de la historia. Yo sé que el hermano Pablo nos dio una probadita de eso que vamos a ver en los próximos estudios. Pero José supera muy bien esa traición, supera muy bien otras circunstancias difíciles que pasan en su vida, porque una detrás de la otra. José, en vez de sentarse aquí y decir, si tú supieras, él confió en el Señor y superó todo eso. Amén. Yo quiero, antes de terminar, que cantemos un himno. Y el próximo estudio va a ser Venza la tentación. Si usted sabe quién es esta, ¿quién sabe? ¿Quién sabe quién es esa? Potifar, la esposa de Potifar. Usted sabe esa historia ya, la he escuchado muchas veces, pero el próximo domingo vamos a hablarle de eso. Si tienen su himnario a mano, ¿cuál es el número del himno, tío? 490. A ver si puedo coger uno por aquí. Podemos estar de pie, hermano, por favor. Yeah. Bueno y Padre Santo, te damos gracias en esta mañana porque podemos confiar en ti, Jehová, porque tú eres fiel a tu palabra, tú eres el mismo ayer, hoy y siempre, por los siglos de los siglos, Señor. Gracias porque podemos confiar en ti, gracias porque en los momentos difíciles de la vida podemos mirar a ti, gracias porque te podemos venir a ti en la tempestad y decirte las cosas que nos preocupan, Señor, y tú tienes cuidado de nosotros. Dice la Biblia que lo que pidamos en tu nombre, tú nos lo darás, Señor, que el que busca encuentra y el que llama se le abrirá. Tú estás ahí para nosotros, Señor, disponible todo el tiempo. Amén. Te damos gracias porque tú eres más que Padre, nuestro amigo, Señor. Tú estás con nosotros en todo momento. Tú diste tu vida por nosotros, tu santa y preciosa sangre por nuestras vidas, que no valíamos nada, Señor. Amén. Gracias porque nos miraste, nos amaste, y aunque no lo merecíamos, moriste, Señor. Diste tu vida, derramaste tu sangre por nosotros que somos pecadores. Y gracias, Señor, porque cada día que pasa, que nosotros te traicionamos a ti con nuestras malas acciones, tú nos perdonas, tú eres misericordioso y tú no dejas de ser fiel a nosotros porque nosotros no seamos fieles a ti, Señor. Te pedimos perdón por las muchas veces que te hemos sido traicioneros, Señor. Perdónanos por las muchas veces que hemos perdido la oportunidad. Hemos perdido la oportunidad de predicarte, Dios mío. Hemos perdido la oportunidad de dar un buen testimonio, en las cuales tú nos has tocado el corazón y nos has dicho, predícale a esa persona que está perdida y está sin Cristo. Y nosotros hemos sido egoístas y hemos querido tomar la salvación para nosotros y no dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Gracias, Señor, porque tú eres poderoso y ayúdanos a ser mejores hijos contigo, Señor. Ayúdanos a no ser traicioneros, Padre Santo. Ayúdanos a no negarte delante de los hombres, sino confesarte, Señor, para que tú nos confieses delante de tu Padre que está en los cielos. Gracias, Padre Santo, por la bendición y el banquete que hemos degustado hoy de tu palabra, Señor. Está completamente perfecta para nosotros. Te pedimos que el resto de este culto tú te sigas manifestando en nuestras vidas, sigas inquietando los corazones, tocando las vidas de las personas aquí, Señor. Que ya no sea una rutina, Padre Santo, que tomemos en serio que tú vienes pronto, que tú no retardas tu promesa, sino que eres misericordioso, que estás esperando para que mucha gente se salve, Dios mío. Tú quieres que este lugar se llene y crezca más todavía, que las personas vengan arrepentidas a donde ti y sean tocados por tu Espíritu Santo para salvación, para que sean transformados y para que salgan de las garras y las cadenas de Satanás. Amén. Te pedimos que tú te goces y seas glorificado en las alabanzas próximas, Señor, que hayas tomado como incienso y ofrenda fragante delante de ti estas ofrendas que hemos dado, Señor, de predicación, de devocional, de canciones, Señor. Está con nosotros y sigue bendiciendo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios.